El Papa Francisco es el líder mundial mejor valorado del mundo, así lo confirma la encuesta mundial anual de Gallup International realizada en 55 países. Con un 56% de apoyo, Francisco le ha arrebatado el primer puesto a Emmanuel Macron y a la canciller alemana Angela Merkel, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente. Los países en los que mejor se valora al pontífice son Colombia, Croacia, Italia, España y México, mientras que solo está valorado negativamente en 4 países, Pakistán, Serbia, Turquía y Azerbaiyán. Francisco ha lanzado un nuevo modo de vivir el liderazgo. El documental de Rome Reports, Liderazgo y el Papa Francisco, entrevista a personalidades internacionales como Andrea Bocelli, Garry Kasparov, Mike Piazza o Lilian Tintori para desentrañar sus claves.
Y el Papa Francisco.
Las palabras que acabamos de escuchar nos ubican en el tema que queremos reflexionar con ustedes. ¿Qué es lo que hace que el Papa Francisco tenga un reconocimiento tan destacado? En una sociedad en la que se precia de la crisis de líderes que están dando a nivel mundial en todos los campos, encontrar la persona, la figura del Papa Francisco como un líder que tiene una influencia a nivel mundial es realmente interesante. Es un tema que nos llama la atención y que nos invita a reflexionar para aprender, para descubrir cuáles son las enseñanzas del Papa Francisco en esta situación. Sobre todo si pensamos en una situación como la que se está viviendo de pandemia. Muchos de los artículos que uno encuentra en internet nos hablan del Papa previamente a la situación que estamos viviendo. Hay muchísimos. Fácilmente uno puede encontrar más de 9 millones o 900 mil artículos que se refieren a él y su liderazgo. Más recientemente, con respecto a la situación de pandemia, es importante también analizarlo. Dice una frase que en las situaciones de crisis los líderes se ve su calidad, si se enfrentan o no a la situación de crisis. Ese es el tema que los invitamos a dialogar en el día de hoy.
Un saludo para ti y para todos nuestros radioescuchas. No solo para católicos, sino para todo el mundo, descubrimos el liderazgo de Papa Francisco. Y yo pienso que ese liderazgo nace de su autoridad moral y de su coherencia y su humildad. Lo hemos visto desde el 2013, en su primera intervención después de su elección, su estilo, su forma, que no es nueva. Él ya la traía desde el arzobispado de Buenos Aires y de toda su vida, desde que fue jesuita provincial de los jesuitas en Argentina, luego arzobispo de Buenos Aires. Ese es su estilo, sencillo, habla con lenguaje cotidiano, coloquial, y así lo ha mantenido en este tiempo de pontificado. Mucha gente destaca también que al Papa se le entiende porque conversa como uno, que no apela a tecnicismos ni a lenguaje teológico ni clerical, sino que realmente conecta con sus oyentes a través de la forma de expresarse. El liderazgo del Papa nace de su humildad, de su fuerza moral interior, de su autoridad moral, de su coherencia. El Papa comunica no solo con palabras, sino con gestos. Y lo vemos desde el primer día. No se quiso poner sus mocasines rojos, sino sus zapaticos de siempre negros. Y algunos cambios que para el común de los mortales no fueron perceptibles, pero que para los vaticanistas y para quienes están pendientes del tema del Papa son signos pequeños pero simbólicos, cargados de humildad y de también una propuesta de hacer las cosas diferente a como se venían haciendo a lo largo del tiempo en la Iglesia.
Eso que tú estás diciendo, esa característica tan importante del Papa de lograr comunicar, de hacernos vibrar realmente con lo que él está diciendo, es analizado por el rabino Sergio Berman en un libro que hemos comentado en algunos de los programas anteriores, un libro que escribió que se titula Un Evangelio según Francisco, escrito en el año 2014, recién nombrado el Papa, como el Cardenal Bergoglio, como el Papa Francisco. O sea que él analiza más que todo la experiencia del Cardenal Bergoglio siendo obispo y arzobispo y cardenal de Buenos Aires. Y él entonces analiza que en el Papa Francisco se hace evidente algo que él denomina y que otros autores también han señalado como el liderazgo jesuita. Es decir, un tipo de liderazgo muy importante que caracteriza a los jesuitas en el mundo. Y es el papel de ser agentes de cambio, de modificación. Y él habla entonces que el Papa, en ese liderazgo que él llama transformacional, tiene tres características que son muy importantes y que vale la pena que las recordemos. Una primera es escuchar. Ese liderazgo de saber escuchar, que luego, por ejemplo, la hermana Gloria, la presidenta de la CLAR, va a decir que es el que se atreve a saludar a todo el mundo y a reconocer a todos y agacharse para decirle al otro, tú eres importante, tú me importas. Ese escuchar, esa apertura para saber, para atender, para conocer cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades de los que está dirigiendo. Ese es un punto muy, muy, muy importante. El segundo, ya lo hemos mencionado también en otros programas, discernir. Eso que escuchamos, poderlo discernir, poderlo analizar, eso es lo que él hace. Y entonces trata luego del tercer elemento que él va a proponer, escuchar, discernir. Y dice este hombre, Sergio Berna, este rabino, saber decir lo que conviene, lo que es pertinente y lo que va a motivar. Ahí lo conecta con el liderazgo jesuita que tú estás diciendo, muy importante ahorita, su lenguaje claro. Porque parte del lenguaje claro es ser capaz de convocar, motivar, hacer vibrar las fibras que son importantes para las personas, que son claves en un momento determinado. Ahí hay una conexión muy interesante, un análisis que hace un rabino sobre el liderazgo del Papa Francisco y de otras personas anteriores que van a analizar y que lo vamos a hacer nosotros, cómo era antes, para decir, no es una cosa que ahora se volvió porque es pontífice que se adoptó esas actitudes, no, viene de mucho tiempo atrás. En el programa anterior recordábamos un evento que se hizo por allá, recién nombrado arzobispo de Buenos Aires, donde reunió a un grupo de líderes ecuménicos, cristianos y no cristianos, de diálogo interreligioso, para orar por la paz, que es uno de los temas que a él le interesa de una manera muy significativa. Y luego logra conmover, animar, convocar, ayudar a que se coopere entre todos, superando las diferencias, buscando lo que es común. Ese es un punto muy importante, ese liderazgo del Papa Francisco, de ese liderazgo jesuita.
Volviendo al tema de lo que mencionabas hace un rato, la hermana Gloria Liliana Franco, que es la presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, CLAR, en una conferencia a la que la invitaron en el 26 Congreso Interamericano de Educación Católica, y que hay un artículo en la revista Vida Nueva Digital de Colombia, dice la hermana, 10 lecciones de liderazgo. Brevemente las voy a mencionar porque me parecen muy interesantes. La primera lección, dice la hermana Gloria Liliana, es un líder con vocación. Dice, en Francisco el camino de su vida ha sido un camino, el camino de su fe. Y el encuentro con el Dios encarnado le ha moldeado el corazón, haciendo de él un líder que tiende a lo que humaniza. Es un líder con vocación. El segundo, un líder con la certeza de que todo es don y gracia. Dice la hermana, el Papa se sitúa ante la vida con la conciencia de que todo lo ha recibido gratis y en abundancia, y eso lo ubica en el lugar del que confía, esa es la fuente de su paz. O sea, el Papa Francisco es un líder que comunica paz. El tercer elemento, un líder que saluda y valida con su actitud la existencia del otro. En el liderazgo del Papa Francisco se privilegia la escucha. Con su actitud valida la existencia de los demás, logra situarse con la reverencia de quien sabe que el otro es tierra sagrada. Es un líder que se agacha para susurrarle al otro, existes y me importas. El cuarto elemento, un líder con la mirada atenta a la realidad. Sus discursos y posiciones dan cuenta de un conocimiento profundo de la realidad. Parte de la vida y sabe dirigirse a la gente con la elocuencia de quien conoce la cultura, los valores, las heridas y las esperanzas del pueblo. No generaliza, su palabra apunta a lo específico, confronta y motiva a partir de hechos concretos. El quinto elemento, un líder en salida que no se acomoda en su propio nido. El Papa quiere una iglesia en salida misionera y su testimonio es el de aquel que no se instala. Entonces él da testimonio de eso, que está pidiendo que insiste iglesia en salida. El sexto elemento, un líder que pronuncia palabras creíbles y se expresa con gestos elocuentes. Francisco es líder no solo por lo que dice, sino también por lo que hace. Sus gestos convocan y generan adhesión. Son elocuentes y encarnan un nuevo estilo, una nueva manera diferente de situarse y de hacer las cosas. Sus palabras están validadas por su vida. Hay coherencia entre sus prácticas y sus ideas. En él la palabra integridad alcanza su plenitud. El séptimo elemento, un líder sin autorreferencialidades. Con insistencia el Papa invita a romper el espejo. Él sabe bien que el espejo engaña. Por eso, ante tantos intentos mediáticos por convertirlo en el centro, él vuelve su mirada, la mirada a lo fundamental que es Jesús, el reino, el pueblo de Dios. Octavo elemento, un líder que hace fila. En Francisco no hay fragmentación. Reverencia su cotidianidad con la misma finura con que prepara sus encuentros con líderes mundiales o multitudes en las plazas. Francisco es uno, el líder que hace fila, que no pretende grandezas. En este sentido, en la casa de Santa Marta, donde el Papa vive, hay una cafetería común y él hace su filita con su bandeja y pasa por sus alimentos. Noveno, un líder que acompaña y apoya a sus colaboradores. Papa es un líder que confía y apoya, que delega y acompaña, que estimula y se posiciona con claridad. La misión de un buen líder es ayudar a que surja lo mejor de las personas que tiene a su lado. Y en el décimo elemento, un líder que cree en el valor de lo comunitario. El estilo del liderazgo del Papa opta por la participación, es incluyente y supone acoger la diferencia. No le molesta escuchar, al contrario, se dispone para el intercambio que, cuando es auténtico, produce conversión. Pues aquí mencioné esas 10. Espero que no se haya agotado nuestro programa con esas 10. No, porque el Papa tiene muchas cualidades, entonces ya hay mucho para hablar.
Comentando de lo que tú has señalado, hablas, por ejemplo, del líder sin autorreferencialidad. Hay un hecho que se comenta muy interesante que tiene que ver con eso. En algún momento en que, al principio sobre todo, cuando sale a la plaza y recorre la plaza allá en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, la gente empieza a gritar: ¡Francisco, Francisco, Francisco! Y él pide al carro que se detenga y le pide a las personas que no griten Francisco, que griten Jesús, porque el que siguen no es a Francisco, sino es a Jesús. Y entonces ese es un elemento muy importante, que es una línea que él ha tenido a lo largo de toda su vida, de todo su servicio, porque su manera de ser es atractiva y entonces puede ser que se convierta, quieren como decirlo, en el líder. Y él quiere decir: no, el líder de nosotros es Jesús, es el que hay que seguir. Eso me parece que es un elemento muy interesante de ese punto que tú estás mencionando. El hombre que hace fila, quisieran que él se sentara y que le atendieran, y no, hace como cualquier otra persona, hace su fila para poder recibir el alimento. Ese me parece también un gesto muy importante. Tú mencionabas el noveno, un líder que acompaña y apoya a sus colaboradores. Entonces, quisiera referirme a un elemento muy interesante. Diciembre, el 22 de diciembre de 2014, al segundo año de su pontificado, en diciembre siempre tiene un mensaje para los empleados y para la curia. El de los empleados de 2014 les dice a los colaboradores y colaboradoras de la curia que, pensando en las palabras de San Pablo y en vosotros, es decir, en las personas que forman parte de la curia y que le hacen un cuerpo vivo, dinámico y bien cuidado, quise elegir la palabra cuidado como referencia de este encuentro nuestro. Y entonces va a explicarles qué es lo que hay que cuidar. Cuidar significa manifestar interés diligente y atento, que implica tanto nuestro espíritu como nuestra actividad hacia alguien o algo. Cuidar significa mirar con atención a quien necesita cuidado sin pensar en otra cosa. Esto nos va a mover en una dirección muy interesante, porque es ir generando una visión de lo que él quiere. Algunos de los que analizan el tema del liderazgo dice que lo importante del líder no es que lo sigan a él, sino mover a que sigan una propuesta, una visión, una manera, un sueño que él tiene y que quiere realizar. Cuidar significa aceptar dar o recibir cuidados. Y entonces va a proponerles varios cuidados a los colaboradores, a los que están en la portería, a los que están en los servicios generales de la curia, a los que están atendiendo, ayudando, las secretarias, tantas personas que colaboran allí. Y entonces les dice varios cuidados que ellos deben de tener, que nosotros debemos de tener. Cuidar vuestra vida espiritual, vuestra relación con Dios, porque esta es la columna vertebral de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Primero, cuidado, nuestra vida espiritual. Segundo, cuidar vuestra vida familiar, dando a vuestros hijos y a vuestros seres queridos no solo dinero, sino sobre todo tiempo, atención y amor. Recomendación importantísima, por ejemplo, para ahora, en esta circunstancia que se está viviendo, no solamente en la curia, sino también nosotros. Tercera, que hay que cuidar, las relaciones con los demás, transformando la fe en vida y las palabras en obras buenas, especialmente hacia los más necesitados. Cuarta, cuidar vuestro modo de hablar. Recordemos que él ha combatido y ha luchado por todo el tema de los chismes y de las maledicencias que hay en la curia y en todas partes, porque eso afecta. Entonces les dice, cuidar vuestro modo de hablar, purificando la lengua de las palabras ofensivas, de las vulgaridades y el lenguaje de matiz mundano. Quinta, curar las heridas del corazón con el aceite del perdón, perdonando a las personas que nos han herido y curando las heridas que hemos causado a los demás. Sexta, cuidar vuestro trabajo, realizándolo con entusiasmo, humildad, competencia, pasión, con un espíritu que sabe dar gracias al Señor. Séptima, cuidarse de la envidia, de la concupiscencia, el odio y los sentimientos negativos que oran nuestra paz interior y nos transforman en personas destruidas y destructoras. Una más, curarse del rencor que nos conduce a la venganza y de la pereza que nos conduce a la eutanasia existencial, de lamentarse continuamente que nos conduce a la desesperación. Otra más, cuidar a los hermanos más débiles. He visto muchos hermosos ejemplos entre vosotros en esto y os agradezco. Miren que este es un gesto que él utiliza mucha frecuencia en este momento, este periodo que estamos viviendo, agradeciendo a los médicos, a los que recogen la basura, bueno, tantas personas que colaboran en ese sentido. Cuidar que la Santa Navidad no sea nunca una fiesta del consumismo comercial. Bueno, cuidar muchas cosas, dice. Cada uno de nosotros puede pensar qué cosa debo cuidar en mayor medida. Y entonces dice, bueno, pues cada día vaya cuidando esto y una vez otra y otra, pero voy a ir cuidando permanentemente. Entonces, esta es una dimensión muy importante del liderazgo del Papa Francisco, que es mover, motivar, tocar las fibras de las personas que colaboran con él y que debemos hacer nosotros, colaborar con los que colaboran con nosotros, con los que trabajamos nosotros, moverlos en una dirección que es esa del servicio, esa dirección de poner en evidencia el amor de Dios mediante el testimonio, mediante el servicio. Esa novena característica me parece fundamental. Y aquí hay un ejemplo de 2014. Es decir, el liderazgo del Papa tiene una historia, viene de atrás. No es algo nuevo, es algo que él ha vivido a lo largo de su existencia.
En otro artículo me encontré 5 lecciones del liderazgo del Papa Francisco. Algunas se cruzan con las que ya mencioné, pero las voy a repetir porque son como con algunas características muy particulares. La primera dice, vive con el ejemplo. El Papa Francisco, probablemente por sus antecedentes como jesuita, quiere una iglesia austera y enfocada en la sencillez. La pobreza es un tema constante en él. Aunque ha pasado su vida bajo el voto de pobreza, no todo eclesiástico vive con ese ejemplo. Entonces, ese es el primero. Segundo, que ya lo habíamos conversado, pero aquí se llama, se comunica con claridad. No existe el lenguaje corporativo o de Vaticano con Francisco. Dice lo que tiene en mente. La ortodoxia es importante para las iglesias y para los negocios. Tercero, toma decisiones difíciles con rapidez. El Banco del Vaticano ha sido famosamente corrupto. El verano pasado fue arrestado el director por tratar de ayudar a unos amigos a lavar dinero a través del banco. Francisco actuó con decisión, cambiando en la dirección del banco, despidiendo a algunos de los empleados clave y estableciendo una comisión para estudiar su estructura. Cuarto, colabora y acepta diversos puntos de vista. Francisco suele escuchar a todos, le gusta mucho la gente. Besa a todo bebé que le ponen enfrente en la plaza de San Pedro. Cuando llegó el momento del lavatorio de los pies, en una de las ceremonias de Jueves Santo, asistió a una prisión juvenil en lugar de la iglesia mayor y lavó los pies no solo de los hombres, sino también de mujeres y musulmanes. Responde personalmente a las cartas que le escribe de todo el mundo. Y quinto, reconoce sus debilidades. No hay una mejor cita de Francisco que la que pronunció para una revista jesuita. Cuando se le preguntó quién era, respondió: soy un pecador, esta es la mejor definición. No es un discurso figurativo o un género literario, soy un pecador. En la fe católica todos son pecadores y el Papa no es una excepción, pero ese tipo de humildad es singular de alguien de ese cargo. Entonces vemos ahí también esas cinco lecciones de liderazgo de Papa Francisco.
Sí, hay muchos análisis, muchos comentarios, profundizaciones, desde diferentes ángulos. Hay otro autor, Euprepio Padula, de un organismo europeo, que menciona desde un ángulo más bien de la empresa y de otro mundo, pero menciona unos elementos de las características del liderazgo del Papa Francisco, y menciona seis, algunos de los que tú dices, pero hay algunos nuevos que sobre todo desde una mirada fuera de la iglesia me llaman la atención. Él dice, por ejemplo, con respecto a su lenguaje, que es un elemento muy importante en la manera como el Papa se comunica y cómo ejerce ese liderazgo. Dice que el Papa es popular, pero no es populista. Es decir, popular en la medida en que toma lo que la comunidad, lo que la necesidad está planteándose, pero no hace propuestas, no hace ideas de manipular esa realidad para enaltecerse o para hacer promesas que no corresponden. Es popular en el sentido y que es reconocido. Un segundo que me pareció muy interesante, dice que el Papa es resiliente, en el sentido de que el Papa asume a veces las dificultades, hasta las posibles derrotas en un momento determinado, sin derrumbarse, y enfrenta las adversidades cara a cara. Eso lo estamos viendo ahora en el tema de la pandemia. Pero también habría que recordar cuando toda la pugna que ha tenido, todos los líos, los bloqueos, los sabotajes que han querido hacerle por sus intentos de cambiar y por su proyecto de cambiar la curia para que esté más al servicio de la iglesia, del pueblo de Dios, cómo él ha sabido manejar. Algunos le han dicho, pero ¿por qué no destituyó a fulano, sutano, que ha hecho tales cosas tan mal? Y él ha dicho una cosa: no, dejemos, y poco a poco, yo no quiero hacer unos héroes de quienes han hecho estas cosas tan malas. Esa resiliencia, ese saber soportar y enfrentar las circunstancias cara a cara, me parece muy importante. Otra característica que él señala, este autor Padula, es que considera que él es valiente y que invita a la valentía con su manera de actuar. Es valiente cuando recién nombrado se va a Lampedusa. Es valiente cuando toma unas decisiones que tiene que hacer y convoca, por ejemplo, al grupo de cardenales que lo acompañan, generando todo el tema de la comunión, de la sinodalidad, importantísimo. Es valiente cuando va a las Naciones Unidas o al Congreso de los Estados Unidos y plantea claramente su pensamiento, sabiendo que va a haber seguramente reacciones, pero a la vez tienen unas positivas y otras también negativas. Una cuarta que menciona este autor es inclusivo, uno que permite precisamente que afilia. Cuando le preguntan, recordemos en un viaje de regreso de algún sitio, no recuerdo en cuál en este momento, sobre el tema de los homosexuales. Y entonces, ¿qué piensa él? ¿Qué? Y él dice, ¿quién soy yo para condenarlos? Entonces es eso, es buscar la manera de incluir, de generar más bien acuerdos y no desacuerdos, y generar alianzas y no enfrentamientos. Entonces es ser inclusivo muy importante. Lo que decías tú ahorita, cuando en esa ceremonia del lavatorio de los pies incluye mujeres y musulmanas. Es un gesto maravilloso. Y eso tiene impacto en la comunidad, en las personas. Nos mueve, nos toca las fibras. Quinto, es pragmático. Y aquí este señor señala algo que se parece a los cuatro principios que hemos comentado en otros momentos y que el Papa ha venido difundiendo. Entonces dice que el Papa es pragmático por encima de la ideología. Le interesa más bien ser concreto y no tratar de hablar de especulaciones muy importantes. Otra segunda que dice él, el sentido común sobre la razón, la idea solamente, que es la realidad sobre la idea, uno de los principios que él tiene. Y el otro punto muy importante que él destaca es el tema del diálogo, de cómo él la promueve y ha promovido y promueve el diálogo como una manera de encontrar acuerdos frente a los límites, a las líneas rojas, a lo que no se puede, a lo que es imposible. Entonces esas tres como muy importantes dimensiones de ese pragmatismo. Y una sexta es esa cercanía universal que permite precisamente que personas como Obama y Fidel Castro, dos posiciones opuestas de momento determinado desde el punto de vista económico y político, reconozcan en él un líder, o que personas del arte y que personas de la ciencia y del mundo de los negocios reconozcan en él una persona que puede aportar, que pueda señalarles. ¿Por qué? Porque es cercano universalmente y toca muy bien los corazones de las personas. En algún análisis que encontré por allí, decían, por ejemplo, que cuando fue al Congreso de los Estados Unidos, primera vez que un papa en la historia de los Estados Unidos es escuchado en ese espacio, la primera frase que él pronuncia es recordar algo del himno de los Estados Unidos, cuando dice que vengo a la tierra de los que son bravos y valientes. Y eso conmovió y tocó y motivó una reacción muy positiva por parte del auditorio a él, y reconoció esa dimensión importante de esa constitución, que recordemos que es la primera constitución en la historia en la que no se hace referencia al poder del rey, sino al del pueblo.
Pues vemos la riqueza enorme de la personalidad del Papa con relación al liderazgo. Me encontré otro artículo que destaca una clave de la personalidad del Papa y de su liderazgo, es la humildad. En el artículo se resalta que Francisco ha rechazado lo que hasta ahora nadie había podido rechazar, el lujo y los privilegios que le son otorgados como representante del Vaticano. El Papa cambió el Mercedes-Benz que tenía el Papa anterior por un pequeño carrito Ford Focus muy sencillo. En otro artículo también me encontré, el liderazgo del Papa Francisco se dirige principalmente a abordar cuatro cuestiones. La pobreza, el nombre escogido por el cardenal Bergoglio está íntimamente ligado con esta cuestión. San Francisco de Asís es su referente, quiere una iglesia pobre para los pobres. Otra cuestión del liderazgo del Papa es la ecología y el medio ambiente. Por eso la encíclica Laudato Si, de la que estamos celebrando 5 años, que ha tenido un eco impresionante no solo entre católicos, sino en no católicos y en muchas instancias del mundo, ha sido muy bien recibida esta inquietud del Papa por el medio ambiente y por el cuidado de la casa común. Otro elemento que lo trae desde siempre es la paz en el mundo, que la paz no es una ausencia de guerra, sino una justicia más perfecta entre los hombres. Y otro elemento de su liderazgo es la reforma de las estructuras y el cambio cultural. La Iglesia está siendo un referente, se está animando a plantearse reformas profundas de unas estructuras caducas para no quedarse encerrada en sí misma, en palabras de Papa Francisco, para evitar la autorreferencialidad. Y así se proyecta el Papa en su liderazgo hacia el futuro.
Esa dimensión de ser visionario es la que el rabino Sergio Berman analiza cuando habla del liderazgo jesuita, que el Papa lo encarna muy bien. Decíamos que él marca como 4 características muy importantes que tienen que ver con ese liderazgo. Una primera es, y esa es a la que nos invita el Papa permanentemente, al conocimiento de sí mismo, reconocerse uno como es, con sus características, sus cualidades, y profundizar y estar permanentemente en ese proceso. Cada día descubrimos en nosotros facetas positivas, negativas, posibilidades, limitaciones. Esa es una tarea de todos los días. Un segundo elemento que menciona este autor, y también lo menciona también otro, Bernardo Bárcenas, que escribió en el año 2015 otro libro que se titula El liderazgo de Francisco. También menciona este segundo que es muy importante, que es la innovación, el pensamiento lateral. Mirar desde otro ángulo, mirar desde otro, de otra perspectiva. ¿Qué pasaría si? No el, lo hemos venido haciendo siempre y así tiene que ser. Esa capacidad de ingenio, de pensamiento lateral, fundamentado en unos valores. Que como ya ha mencionado, por ejemplo, tú, Hans, el tema del valor de la persona, de la paz como elemento muy importante, del servicio como una dimensión clave de la existencia, y que él lo repite con frecuencia y aquí en consonancia con lo que el padre Rafael García Herrero nos enseña a todos los del Minuto de Dios, que nadie se quede sin servir. Una tercera dimensión que dicen que es propia del liderazgo jesuita y que el Papa lo encarna muy bien es la dimensión del amor y la bondad, y un amor y una bondad proactiva, que vincula, que reúne, que propone, que es proactiva, que no se queda en las quejas, sino que más bien en las propuestas. Y una cuarta que se asocia con una que mirábamos ahora de este autor Padula, que es la valentía, que los jesuitas hablan más bien de, como del heroísmo, de la capacidad de adaptarse a un mundo que cambia, de generar entonces una manera de ver que no importa las dificultades, la resiliencia, esa actitud de ir adelante por encima, porque sé a dónde voy y las dificultades, lo que se presente, pues son dificultades, no paredes que no son insalvables, sino que podemos ir más adelante, hay que buscar el camino, buscar la alternativa. Y entonces todo eso nos lleva precisamente, nos invita precisamente, y lo podemos ver en las homilías, en los textos del Papa, en lo que él dice permanente en su manera de hablar, que fundamentalmente lo que hace es compartir una visión, invitar a que todos podamos caminar como lo veíamos ahora en ese discurso que hizo a los empleados de la curia. Entonces, motivar, inspirar, ese es un elemento muy importante de lo que el Papa va a hacernos y nos va a estar como comunicando para que vamos a avanzar, para que podamos trabajar arduamente, para que podamos vencer los obstáculos de todo tipo que se presentan y podamos construir una sociedad mejor, esa sociedad que soñamos, que todos esperamos y que en este momento de pandemia pues lo vemos como más necesario y más importante. Ese creo que es un aporte muy valioso y que destaca del Papa ese liderazgo impregnado de la espiritualidad, del estilo de ser de los jesuitas.
Es muy interesante eso que acabas de comentar y vemos todas las aristas de la personalidad de Papa Francisco, de su liderazgo. Me llamó la atención alguien que mencionaba que mientras otros líderes, como el caso del presidente Trump, en este momento de crisis y genera hostilidad contra, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Papa, por el contrario, está llamando la unidad. Recordemos esa figura que usó el Jueves Santo, que todos estamos en la misma barca, aunque la barca esté enfrentando un mar tempestuoso, sin embargo nos salvamos juntos, mientras que otros líderes mundiales de cierto ascendiente a nivel global están propugnando por división, por alejarse de organismos internacionales. El Papa está insistiendo en la unidad y de que, lo ha dicho él varias veces, de esta salimos todos juntos. También hay que destacar, además del liderazgo general del que venimos hablando, el liderazgo que el Papa ha ejercido desde esas cualidades que hemos mencionado, el liderazgo que ha ejercido el Papa en esta pandemia, en esta coyuntura. Y lo vimos en un punto concentrado y de arranque en esa celebración austera y conmovedora del Jueves Santo en esa plaza de San Pedro Guacía, como el Papa fue diciendo cosas que fueron calando hondamente en la mente y el corazón no solo de católicos sino también del mundo. Primero hizo una alusión a la pandemia, al drama humano que generó la pandemia. En segundo lugar, que esa circunstancia desenmascara nuestra vulnerabilidad. cómo el ser humano, que se creía como el centro, y a partir de su ego y su pretensión quería ser como el superhombre, esta pandemia deja al descubierto su vulnerabilidad, su fragilidad, y eso la pandemia lo ha revelado. La otra pregunta que él también nos ha ayudado a hacernos es: ¿dónde está Dios en la pandemia? ¿Qué hace y qué no hace? Es una mirada de fe frente a la realidad y nos comunica una imagen sana de Dios, contraria al Dios del miedo que se suele difundir frente a las crisis. Entonces, una reiterar la confianza en Dios a pesar de las dificultades. También resaltó los mártires de la pandemia, la gente que ha muerto por coronavirus, los servidores de la salud también que han caído, todos ellos, médicos, enfermeras, gente del aseo, etcétera. También el esfuerzo, ha valorado el esfuerzo que los servidores de la salud han hecho en su trabajo incansable, también el rechazo que han sufrido. El Papa tiene frente a eso estima y gratitud. Otro elemento es cómo revertir este mal, y el Papa lo propuso mediante el otro contagio, que se transmite de corazón a corazón, renaciendo la esperanza, la solidaridad. Luego dice el Papa que después del coronavirus, la globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Por eso el Papa propone la implementación de un proyecto alternativo que dé consistencia al cambio que todos buscamos. Y dice el Papa: ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Dice el Papa también: después del coronavirus hay preguntas cuyas respuestas no admiten rodeos. El Papa las deja sonando en la conciencia personal y colectiva. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? Estas preguntas nos dejó el Papa a partir de la pandemia, y en ellas descubrimos el liderazgo también frente a la coyuntura que está haciendo Papa Francisco.
El autor de ese artículo pues analiza lo que el Papa nos ha propuesto en este momento de pandemia, y es como la expresión de eso que comentábamos ahora, que es en las crisis donde realmente el liderazgo se hace evidente, donde se pone a prueba. Y entonces el Papa tiene unas expresiones de lo que tú has dicho sumamente importantes, como por ejemplo su referencia a la indiferencia, esta situación que a veces nos ha golpeado fuertemente con lo que hemos visto, por ejemplo, a nivel de nuestro país, cómo la desigualdad se ha hecho una evidencia, se ha hecho evidente y nadie puede ocultarla ahora. El tema, por ejemplo, con respecto a lo que comentábamos la semana anterior, respecto a la educación y al tema del acceso a las posibilidades de educación, cómo hay una población que no tiene posibilidad de acceso, que les toca hacer una cantidad de situaciones y buscar caminos y hacer unos riesgos para poder tener acceso a un derecho tan fundamental como es la educación. Esa indiferencia está siendo golpeada, y el Papa en ese documento que tú comentabas está diciendo que el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar esa pandemia. No es el tiempo del egoísmo, es el tiempo de la ayuda, de favorecer, impulsar todo eso, lo que nos permite sentirnos comunidad, que nos permite sentirnos que formamos parte de una misma humanidad, reconocer que somos miembros de esa familia humana. Entonces, las preguntas que tú planteabas, o el Papa plantea y que nos recuerdas tú, hoy es necesario de dejar otras circunstancias para concentrarnos en responder a preguntas tan fuertes, tan desafiantes como esas que nos propuso. Cuando uno lee un poco en los editoriales de los periódicos en estos días, encuentran unas posiciones que dicen lo que viene ahora después va a ser una cosa terrible, vamos a seguir iguales, vamos a seguir, no iguales, vamos a venir peores. Y hay otros que dicen, no, tenemos que cambiar, hay posibilidades. Estamos viendo que la situación, las circunstancias nos está cuestionando y nos lleva precisamente a que podamos cambiar, a que es el momento de que hagamos cambios en algunas de las cosas que se están viviendo. Mire que esas preguntas son positivas en el sentido de movernos en una dirección para que digamos sí, sí estamos dispuestos a cambiar, sí queremos adoptar unas medidas positivas y de cambio, sí queremos mirar hacia donde están las situaciones y de tratar de resolver esas circunstancias, sí queremos ser capaces de actuar responsablemente frente al hambre, frente al daño ecológico, frente a la desigualdad, frente a la corrupción que está manifestada en muchas partes y en muchas maneras. Esa parte es importantísima del liderazgo que comentábamos y que algunos autores han analizado. Es tener una visión y saber vender esa visión, motivar a esa visión de ir todos hacia adelante, de caminar en la misma dirección y dejar atrás las diferencias, los puntos que tenemos de conflicto con otros para caminar todos en la misma dirección. Como diría alguno, cantar todos la misma canción, aunque la cantemos con voces diferentes, con idiomas diferentes posiblemente, pero cantando la misma canción para que suene una armonía que sea maravillosa. Comunión, santidad y sabiduría para poder cumplir plenamente la misión. Miren que eso se aplica a la familia, se aplica a los organismos de la iglesia, a la parroquia, a la conferencia episcopal, al CELAN, a la curia, a cualquier organización. Interesante que este discurso que hace el Papa a los miembros de la curia lo va a retomar la revista, de una revista que se dedica al tema del liderazgo, y va a decir, ya les digo exactamente el nombre, que es Harvard Business Review. Y lo van a tomar como un ejemplo que lo dijo el Papa ya, pero que lo van a ellos aplicar a todas las empresas. Los de Harvard van a proponérselo a las diferentes empresas, esos 15 principios que el Papa menciona. Y son muy interesantes. Voy a leerlos rápidamente para dar una pista, porque creo que nos sirve a nosotros, a todos nosotros, porque como dice el Papa y como dicen algunos autores, sobre todo el Papa lo dice en un momento determinado, nosotros somos líderes también, cada uno en la familia, porque el ejemplo que nosotros demos va a influir sobre los hijos. Ellos van a creer más en lo que decimos, no, van a creer más en lo que ven de nosotros, más actualmente en la sociedad que en la sociedad de la imagen. Entonces miremos algunos de estos que dice el Papa, esas de esas 15 enfermedades que pueden afectar a los líderes. Y entonces el Papa les dice, cuando habla de la curia, les dice precisamente eso, que el espíritu maligno en un momento determinado ayuda a dividir cuando nosotros incurrimos, caemos en estas debilidades, en estas fallas. Una primera es la enfermedad de pensar que somos inmortales, inmunes o totalmente indispensables. Una segunda es estar ocupado de forma excesiva, tanto como que estamos sumergidos en el trabajo. Y nos olvidamos que el cuerpo y el cerebro necesitan descansar para ser más efectivos. Está dirigiéndose a estos señores de la curia como a nosotros, y a estos cardenales. Está luego otro elemento muy importante, la planificación excesiva, el funcionalismo, el todo, tenerlo controlado, todo riguroso, de una manera que cuadriculada, que hace que pensar que eso funciona porque es así. Nos olvidamos de que las circunstancias tienen un nivel de incertidumbre muy alto. Otra enfermedad que él menciona que puede ocurrir a los líderes es la mala coordinación. Y entonces no hay equilibrio, se pierde como el rumbo hacia donde se quiere ir. Una sexta, que me parece muy importante y que se da mucho, del Alzheimer del liderazgo, que dice que no se recuerda a aquellas personas que ayudaron, que orientaron, aconsejaron, que apoyaron. Como tú decías ahorita, cómo él reconoce a todas las personas, el médico, el enfermero, el auxiliar, el que recoge la basura, la policía, el que reparte los diarios, los que llevan los domicilios. Reconocer eso es muy importante. Una séptima enfermedad que menciona el Papa, la rivalidad y la vanagloria, que a veces lleva a que nos consideremos superiores a nosotros mismos en un momento determinado. Entonces, cuando es al revés, es que tenemos que reconocer que los otros son nuestro punto de referencia y estamos al servicio de ellos, precisamente. Uno más que es la que llama la esquizofrenia existencial, lo ha mencionado en diferentes momentos. En Evangelii Gaudium lo menciona cuando se refiere a que tenemos a veces una doble vida, decimos una cosa y hacemos otra. Una novena que él ha compartido mucho en la Curia y nos lo recuerda y nos lo invita a que lo hagamos en nuestras organizaciones, en la misma familia, en nuestra misma vida. La enfermedad de chismes, murmuraciones y traiciones. Y hace que el sembrador de malas hierbas, dice él, sea como un asesino a sangre fría del buen nombre de sus colegas. Décima, la enfermedad de controlar a los, de idolatrar, perdón, a los superiores, aquellos que echan cepillo a toda hora buscando conseguir un beneficio, una posición, una situación mejor, y se olvidan de que lo más importante es el trabajo y la calidad de lo que se hace. La indiferencia hacia los demás, lo comentábamos ahorita, esa tentación, esa situación que viví muchas veces porque por ese individualismo tan reconcentrado que caracteriza a la sociedad, hace que nos sentamos como el centro del mundo, nos olvidamos de los demás, esa indiferencia a que lleve a que cada uno piense solamente en sí. Décima segunda, también lo ha dicho en varios momentos y lo refiere cuando habla de la enfermedad de un rostro abatido, del santo triste, del evangelizador amargado, que no motiva, que no lleva, que no invita, que no convoca. Décima cuarta, tercera, perdón, la enfermedad de acaparamiento. Cuando un líder quiere hacer todo él sin delegar, no por necesidad, sino con el fin de sentirse seguro, acaparar, querer hacer todo, no confiar en los otros. Y una de las características del Papa es que él genera confianza, y ese es un punto muy importante. Otra más, la cuarta, decimocuarta y ya casi la última, la enfermedad de los círculos cerrados, de las roscas, decimos nosotros, de generar como un grupito con el cual solamente yo me relaciono, y eso se da mucho, y tiene que ver a veces con el clericalismo en un momento determinado. Y por último, la enfermedad de la extravagancia en la autoexposición. Cuando un líder se convierte su servicio en poder para obtener beneficios materiales, el echarse incienso a sí mismo. Entonces esos 15, que como digo está referido, lo dijo el Papa, a los dirigentes de la curia y los diferentes organismos, lo aplican luego a los líderes de las empresas y lo podemos aplicar a nuestra vida. Y es una dimensión de lo que es todo lo opuesto a lo que él está haciendo, de lo que nos está mostrando con su testimonio, con su manera de vivir, con su manera de comunicarse, con su manera de servir.
Eduardo, infortunadamente se nos acababa el tiempo.
Sí, así es.
Podemos continuar en un próximo programa haciendo esa reflexión de lo que el Papa le dijo a la Curia Romana y de estos 15 puntos que se han convertido casi en estudio de caso para las empresas animados por la Universidad de Harvard. Agradecerles su sintonía. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto.
Agradecer a todos también, como hiciste muy bien, agradecer su atención, su participación, invitarlos a seguir conociendo, seguir profundizando en lo que el Papa nos enseña, porque nos enriquece y nos permite ponernos en el camino al que el Señor nos llama. Gracias a todos.